¡Bomba!
Quisiera ser zapatito que calza tu lindo pie para ver de vez en cuando lo que el zapatito ve.
¡Bravo!
Buenas noches. Iniciamos y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas. Saludamos a todos y todas nuestros internautas de Radio AMLO, estando en este momento, en este espacio de transmisión, con un clima nublado, lluvioso, pero que desde luego no elimina este dicho de que estamos en el momento entre las 6 de la tarde y 8 de la noche, cuando se mete el sol y sale la luna. Los pueblos indígenas hemos estado pendientes, además de que se generó una política indigenista, que subordinó a una parte importante de los pueblos indígenas del país a las políticas de control, a las políticas de aceptación de esta forma corporativa y neocorporativa de control y de sujeción de los pueblos indígenas, que se rompe posteriormente en los años 94. Esto, desde luego, generó también
lo que los pueblos indígenas identificamos como crisis del sistema. En este sentido también hay que tener en cuenta que para los pueblos indígenas, principalmente en el aspecto del pensamiento de los pueblos indígenas y de la cultura maya, conciben
la construcción del mundo también dentro de este gran, de estos grandes fenómenos de crisis que se generan a partir de las políticas de acumulación de capital o también antes incluso de ello. Por eso durante las crisis los pueblos no pueden, en muchos casos no pueden soportar la ausencia de significados a los que se asume como la irrupción de un caos en la cual se habían construido las bases de su existencia cósmica y social. Para los pueblos indígenas, para salir de esta crisis, se requiere rehacer o reconstruir una nueva estructura de significados que conduzca no solo a la superación de la crisis, sino también a su explicación o a una interpretación construida que tenga como asiento los significados de la antigua tradición teórica. Esto es fundamental para los pueblos indígenas. No solamente pensar cómo salirle al paso a este tipo de crisis, sino tener presente qué lo originó y qué es lo que se puede hacer para darle continuidad a la existencia como pueblos originarios, como pueblos indígenas de nuestro país. Por eso, hay dentro del pensamiento conceptos como creer, crear y hacer. Estos conceptos de creer, crear y hacer nos demuestran que todas las historias tienen algo de cierto. Las historias, cuando a veces se cuentan de formas parciales, pues lógicamente tendrán significados y resultados parciales. Pero en el caso de nuestros pueblos, podemos concebir incluso a las crisis como la enfermedad y el sufrimiento que afinan la conciencia y permite que evolucione, que crezca. Ninguna enfermedad llega como un mal, en todo caso, sino como una posibilidad para buscar un nuevo equilibrio. El dolor físico es como una llamada de atención para un dolor que existe más adentro, en la conciencia, y mientras no arregles tu conciencia, no te vas a curar. Esa es la interpretación, por ejemplo, de nuestros pueblos en ese sentido de crisis. Por eso hay que buscar el fuego guardado o escondido, porque el fuego es nuestra conciencia, de acuerdo a nuestra interpretación de crisis. Aunque no lo veamos o no lo queramos ver, el fuego nos acompaña toda nuestra vida. El fuego es como un libro, siempre se está escribiendo, pero durante mucho tiempo muchos de nosotros perdimos la capacidad para leer directamente en el fuego. Y el ser humano, cuando dejó de hacer esa lectura dentro del fuego, se hizo más pequeño. El fuego siempre ha estado con nosotros. Las costumbres cambian un poco. Los estados y los gobiernos cambian. Los sacerdotes y los ministros religiosos cambian. Las formas de resistir cambian, pero el fuego permanece y permanece renovado, porque esa es su naturaleza. Por eso nacimos del fuego y al fuego volveremos. Así lo interpretaron nuestros antiguos abuelos y así lo seguimos interpretando muchos de nuestros pueblos. Hay un tiempo en que todo se reúne, se dicen ellos. Las estrellas, los montes, la lluvia, el arco iris, la tierra, el espíritu y el águila. Todos estamos juntos, pero no revueltos, con un pensamiento, un sueño que agita todas las olas de la energía, como cuando una piedra cae en un cenote sereno, o sea, tranquilo. El arco iris y las flores se mezclan adornando los cielos y la tierra como si fuera una fiesta o como si de una fiesta se tratara. La serpiente del cascabel anuncia que la vida está próxima.
El útero se excita y la vida se prepara para manifestarse. Todo sucede y sigue sucediendo en el interior del fuego. Las formas de vida y las cercanías de todos los espacios se friccionan chocando en la oscuridad. Las fricciones por ganar espacio y el tiempo engendran los diferentes tiempos, temperamentos y actitudes de los espacios. El útero del universo no puede contener por más tiempo el fuego del interior, y en consecuencia, la vida nace con ella y con ella el mundo, la sociedad y la sociedad. Y los pueblos también, junto con la sociedad de los pueblos, siguen naciendo. Y esto que se dice, solamente a veces se va describiendo o se va leyendo en el fuego. Desde luego, que a veces se puede equivocar uno y no entender lo que se está escribiendo o está escrito o está leyendo. Pero ese no es un problema del fuego. Ese es un problema del descuido o la ignorancia. Pues hay libros que son muy difíciles de leer y que hay que ir poco a poco. Ya cuando aprendiste a leer, lo haces muy rápidamente. Y hasta puedes hacerlo en otros idiomas. Lo mismo se hace con el fuego y así se va aprendiendo. Así también se va aprendiendo dentro de la lectura del fuego. Pero hoy de nuevo, cada vez más personas que saben o aprendan a leer el fuego en un resurgimiento del pensamiento indígena. La manera se encuentra ahora en las hojas, la manera de leer esto prácticamente, se encuentra ahora en las hojas de los libros y la impresión de estos libros se realiza con el fuego refinado en forma de electricidad. La diferencia está en que el lenguaje del fuego se está escribiendo cada instante y que sus libros son hojas en blanco y se van revelando a la par con la vida. En el fuego no hay un conocimiento que vaya aparte de ti o de otro, o no sea realmente, o que no sea realmente para la vida. El fuego es uno mismo, desnudo y a la vez sus circunstancias. Por eso el fuego es un cristal que viene desde las entrañas de la tierra y como una serpiente emplumada que asciende hasta los cielos. Y por algún momento lo puedes sentir en tu corazón y en tu espíritu que forma tu conciencia colectiva. Nuestro pueblo maya peninsular aún puede leer en el fuego y conocer sin moverse de su hamaca. Puede conocer lugares distantes entre la tierra o más allá del universo. El pueblo maya peninsular no viaja hacia afuera como lo hacen los astronautas. Viaja hacia adentro, en lo profundo del tiempo, y conoce. A ese conocimiento no le hace falta nada. Por eso, escuchar cómo leer en el fuego, cómo el libro del fuego es fundamental para conocer lo que fue y lo que viene, es también una tarea de todo. Vámonos a un momento musical. para regresar nuevamente a escuchar también una parte de un libro de fuego.
Bueno, seguimos con nuestro programa y los indios qué, derechos y cultura de los pueblos indígenas, pensando que en los próximos meses veremos aspectos que serán cambios
no para bien para la mayoría de la población mexicana, y tampoco para los pueblos indígenas. Lo que vemos entre el 20 de enero y el mes de agosto del próximo año son la ruptura y reagrupación de los grupos empresariales, financieros, nativos, y también de los grupos empresariales y financieros, de los bancos que están asentados en nuestro país. Hay que recordar que México, nuestro país, no tiene banca mexicana. La banca mexicana se privatizó ya a principios del inicio del neoliberalismo. Vamos a ver, incluso dentro de los pueblos indígenas, en la parte que corresponde a los pueblos indígenas, a los pueblos más bien que están bajo control del Estado, las organizaciones, incluso más bien son organizaciones indigenistas que están sujetas al Estado, vamos a ver una actitud de derechización. Se va a derechizar una parte incluso de estas organizaciones de pueblos que están sujetos a las políticas indigenistas del Estado. Desde luego, las poblaciones no indigenistas y que tienen una visión de lucha indígena como sujetos de derecho, aunque no estén reconocidos en la Constitución, estarán todavía más presentes defendiendo sus tierras y territorios. El aspecto es de que también se vislumbra una condición de mayor represión hacia los pueblos indígenas y a la sociedad mexicana, que en general, gran parte de la militarización que hoy vemos, o que las leyes que se van reformando para legalizar la represión que anteriormente se ha dado y que se va a incrementar, lógico que en los próximos meses lo vamos a ver con más frecuencia. Y ya no como una violación a ningún derecho humano, sino más bien como una función del Estado en la cual lo militar empieza a ocupar con mayor fuerza los espacios civiles que antes tenían estos neoliberales, pero que hoy el sector militar, el ejército, empieza a asumir. Esto dentro de lo que es la derechización de la globalización capitalista que se avecina, desde luego, para la defensa incluso de esas formas de reestructuración de este capital. Muchos de los actuales capitalistas que se han beneficiado o que se beneficiaron en los últimos 34 años con las privatizaciones, entre ellos podemos ver al propio Carlos Slim, que es el se plantea como de los más ricos del mundo, que anteriormente aparecía tener una pugna con Trump, y hoy lo vemos declarando que no, que Trump es, después de todo, una, si no una blanca palomita, sí una palomita. Entonces, hay cuestiones de reacomodo de estos capitales financieros, de estos capitales tanto nativos, que ya son muy pocos, como también de las transnacionales que tienen cooptado nuestra nación. Podemos decir que México se convertiría ya en la vía de los hechos como un Puerto Rico, como una colonia, como una estrella más de los Estados Unidos de Norteamérica. El problema es que será una estrella más, pero los habitantes de esa neocolonia de Estados Unidos, los habitantes estarán todavía más subordinados a la explotación del gran capital. La esclavitud en sus distintas formas y versiones dentro del mundo moderno estarán más visualizadas. Y a esto es si consideramos que la semana pasada incluso se conmemoró el día en contra de la el día por la abolición de la esclavitud en el mundo. Pero pues eso es un decir, porque las nuevas formas de esclavitud están presentes. Las nuevas formas de esclavitud y el salvajismo de las formas de producción, pues estarán también más presentes en los próximos meses y años, independientemente incluso del resultado de la elección presidencial de 2018 en nuestro país. Y allá es donde también tenemos que plantearnos con mucha objetividad, con mucha condición de clase social, las reivindicaciones que Morena tiene que plantear en la construcción de este, de la alternativa que tenga que plantearse a estas políticas que se avecinan para los próximos meses. Es plantear esto para el 2018, supone desde luego una condición necesaria de conciencia social que dentro del propio Morena tiene que también plantearse como una condición de proyecto de país, de proyecto de nación muy determinada. Esto desde luego nos lleva a tener que establecer algunas aseveraciones que nos vaya indicando cuál tiene que ser el rumbo de esto que estamos planteando como condición necesaria que Morena tendrá que asumir incluso como partido político dentro del proceso. Estamos en ese sentido planteándonos qué significa el programa de Morena, que contiene algunos elementos que hay que entrar a discutir. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos de esos elementos que necesitamos visualizar como Morena. Estos elementos necesarios nos llevan a que también dentro de lo que habíamos planteado anteriormente sobre la forma en que el fuego escribe, describe y plantea leer y releer la historia del mundo. Los libros que incluso a veces son de difícil lectura y que nos plantean nuestros antiguos abuelos, como dijimos al principio, que es necesario leerlos despacio. En ese sentido vamos a empezar en este programa, y tal vez en dos o tres, a leer algunas partes de un libro que después les daremos el título, pero que dice así: La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de las luchas de clases, hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha constante, velada unas veces y otras frescas y abiertas. Lucha que terminó siempre con la transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes. En las anteriores épocas históricas, encontramos casi por todas partes una completa división de la sociedad en diversos elementos, una múltiple escala gradual de condiciones sociales. En la antigua Roma hallamos patricios, caballeros, plebeyos y esclavos. En la Edad Media, señores feudales, vasallos, maestros oficiales y siervos, y además, en casi todas estas clases todavía encontramos gradaciones especiales. La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradicciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lucha por otras nuevas. Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin embargo, por haber simplificado las contradicciones de clase. Toda la sociedad va dividiéndose cada vez más en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases que se enfrentarán directamente: la burguesía y el proletariado. De los siervos de la Edad Media surgieron los villanos libres de las primeras ciudades. De este estamento urbano salieron los primeros elementos de la burguesía. El descubrimiento de América y la circunnavegación de África ofrecieron a la burguesía en ascenso un nuevo campo de actividad. Los mercados de la India y de China, la colonización de América, el intercambio con las colonias, la multiplicación de los medios de cambio y las mercancías en general, imprimieron al comercio, a la navegación y a la industria un impulso hasta entonces desconocido y aceleraron con ello el desarrollo del elemento revolucionario de la sociedad feudal en descomposición. El antiguo modo de explotación feudal o gremial de la industria ya no podía satisfacer la demanda que crecía con la apertura de nuevos mercados. Vino a ocupar su puesto la manufactura. La clase media industrial planteó a los maestros de los gremios la división del trabajo entre las diferentes corporaciones y desapareció ante la división del trabajo en el seno del mismo taller. Pero los mercados crecían sin cesar. La demanda iba siempre en aumento. Ya no bastaba tampoco la manufactura. El vapor y la maquinaria revolucionaron entonces la producción industrial. La gran industria moderna sustituyó a la manufactura. En lugar de la clase media industrial, vinieron a ocupar los industriales millonarios, jefes de verdaderos ejércitos industriales, los burgueses modernos. La gran industria ha creado el mercado mundial, ya preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial aceleró prodigiosamente el desarrollo del comercio, de la navegación y de todos los medios de transporte por tierra. Este desarrollo influyó a su vez en el auge de la industria y en la medida que se iban extendiendo la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles desarrollan la base de la burguesía, multiplicando sus capitales y relegando a segundo término a toda la clase legada por la Edad Media. La burguesía moderna, como vemos, es por sí misma fruto de un largo proceso de desarrollo de una serie de revoluciones en el modo de producción y de cambio. Cada etapa de la evolución recorrida por la burguesía ha ido acompañada del correspondiente éxito político. Estamos estamento oprimido bajo la dominación de los señores feudales. Asociación armada y autónoma en la comuna, en un sitio, república urbana independiente en otro, tercer estado tributario de la monarquía. Después, durante el periodo de la manufactura, contrapeso de la nobleza en la en las monarquías feudales o absolutas, y en general, piedra angular de las grandes monarquías, la burguesía después del establecimiento de la gran industria y del mercado universal, conquistó finalmente la hegemonía exclusiva del poder político en el Estado representativo moderno. El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. La burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario. Dondequiera que han conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales, entre comillas, las ha degradado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés y el cruel pago al contado. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho que la dignidad personal, ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y bien adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al sabio, los ha convertido en sus servidores asalariados. La burguesía ha desgarrado el velo de emocionante sentimentalismo que encubría las relaciones familiares y las redujo a simples relaciones de dinero. La burguesía ha revelado que la brutal manifestación de fuerza de la Edad Media, tan admirada por la reacción, tenía su complemento natural en la más relajada holgazanería. Ha sido ella la que primero ha demostrado que puede realizar la actividad humana. Ha creado maravillas muy distintas a las pirámides de Egipto, a los acueductos romanos, a las catedrales góticas, y ha realizado campañas muy distintas a los éxodos de los pueblos y las cruzadas. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción y con ello todas las relaciones sociales. La conservación del antiguo modo de producción era, por el contrario, la primera condición de existencia de todas las clases industriales precedentes. Una revolución continua en la producción, una incesante conmoción de todas las condiciones sociales, una inquietud y un movimiento constante distinguen la época burguesa de todas las anteriores. Todas las relaciones estancadas y enmohecidas, con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas. Las nuevas se hacen añejas antes de haber podido osificarse. Todo lo estamental y estancado se esfuma. Todo lo sagrado es profanado y los hombres al fin se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas. Expoliada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en todas partes. Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas indígenas, sino materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y con cuyos productos no solo se consumen en el propio país, sino en todas las partes del globo. En lugar de las antiguas necesidades satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento de las regiones y naciones que se bastaban a sí mismas, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones, y esto se refiere tanto a la producción material como a la producción intelectual. La producción intelectual de una nación se convierte en patrimonio común de todas. La estrechez y el exclusivismo nacional resultan de día en día más imposibles. De las numerosas literaturas nacionales y locales se forma una literatura universal. Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones hasta a las más bárbaras. Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles y a los extranjeros. Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción. Las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, hacerse burgués. En una palabra, se forja un mundo a su imagen y semejanza. La burguesía ha sometido el campo al dominio de la ciudad, ha creado urbes inmensas, ha aumentado enormemente la población de las ciudades en comparación con las del campo, sustituyendo una gran parte de la población al idiotismo de la vida rural, sustituyendo gran parte de la población a formas de la vida rural, del mismo modo que ha subordinado el campo a la ciudad, ha subordinado los países bárbaros o semibárbaros a los países civilizados, los pueblos campesinos y los pueblos burgueses, el oriente al occidente. La burguesía suprime cada vez más el fraccionamiento de los medios de producción y de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, centralizado los medios de producción y concentrado la propiedad en manos de unos pocos. La consecuencia obligada de ello ha sido la centralización política. Las provincias independientes ligadas entre sí, casi únicamente por lazos federales, con intereses, leyes, gobiernos y tarifas aduaneras diferentes, ha sido consolidada en una sola nación, bajo un solo gobierno, una sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola línea aduanera. La burguesía, con su dominio de clase, que cuenta apenas con un siglo de existencia, ha creado fuerzas productivas más abundantes y más grandiosas que todas las generaciones pasadas juntas. El sometimiento de la fuerza de la naturaleza, el empleo de las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación de vapores, el ferrocarril, el telégrafo eléctrico, la adaptación para el cultivo de continentes enteros, la apertura de los ríos a la navegación, poblaciones enteras surgiendo por encanto como si salieran de la tierra. ¿Cuál de los siglos pasados pudo sospechar siquiera que semejantes fuerzas productivas dormitasen en el seno del trabajo social? Hemos visto, pues, que los medios de producción y de cambio sobre cuya base se ha formado la burguesía fueron creados en la sociedad feudal. Al alcanzar un cierto grado de desarrollo, estos medios de producción y de cambio, las condiciones en que la sociedad feudal producía y cambiaba, toda la organización feudal de la agricultura y de la industria manufacturera, en una palabra, las relaciones feudales de propiedad crearon de corresponder, cesaron de corresponder a las fuerzas productivas ya desarrolladas. Frenaban la producción en lugar de impulsarla. Se transformaron en otras tantas trabas. Era preciso romper esas trabas y se rompieron. En su lugar se estableció la libre concurrencia con una continuación social y política adecuada a ella y con la dominación económica y política de la clase burguesa. Ante nuestros ojos se está produciendo un movimiento análogo. Las relaciones burguesas de producción y de cambio, las relaciones burguesas de propiedad, toda esta sociedad burguesa moderna que ha hecho surgir tan potentes medios de producción y de cambio, se asemejan al mago que ya no es capaz de dominar las potencias infernales que ha desencadenado en su conjuro. Desde hace algunas décadas, la historia de la industria y del comercio no es más que la historia de la rebeldía de las fuerzas productivas modernas contra las actuales relaciones de producción, contra las relaciones de propiedad que condicionan la existencia de la burguesía y su dominación. Basta mencionar que las crisis comerciales que con su entorno periódico plantean en forma cada vez más amenazante la cuestión de la existencia de toda la sociedad burguesa. Durante cada crisis comercial se destruye sistemáticamente no solo una parte considerable de productos elaborados, sino incluso las mismas fuerzas productivas ya creadas. Durante las crisis, una epidemia social que en cualquier época hubiera parecido absurda se extiende sobre la sociedad, la epidemia de la superproducción. La sociedad se encuentra súbitamente retrotraída a un estado de barbarie momentáneo. Diríase que el hambre que una guerra devastará, que una guerra devastadora mundial se ha privado, la han privado de todos los medios de subsistencia. La industria y el comercio parecen aniquilados. ¿Y todo eso por qué? Porque la sociedad posee demasiada civilización, demasiados medios de vida, demasiadas industrias, demasiados comercios. Las fuerzas productivas que se disponen, que no sirven ya para el desarrollo de la civilización burguesa y de las relaciones de propiedad burguesa. Por el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones, que constituyen un obstáculo para su desarrollo, y cada vez que las fuerzas productivas salvan este obstáculo, propician en el desorden a toda la sociedad burguesa y amenazan la existencia de la propiedad burguesa. Las relaciones burguesas resultan demasiado estrechas para contener las riquezas creadas en su seno. ¿Cómo vencer esta crisis la burguesía? de una parte, por la destrucción obligada de una masa de fuerzas productivas de otras. De otras, por la conquista de nuevos mercados y la explotación más intensa de las antiguas. ¿De qué modo se hace entonces? Preparando crisis más extensas y más violentas y disminuyendo los medios de prevenir. Las armas de que sirvió la burguesía para derribar el feudalismo se vuelven ahora contra la propia burguesía. Pero la burguesía no ha forjado solamente las armas que deben darle muerte. Ha producido también los hombres que empuñarán esas armas, los obreros modernos, los proletarios. En la misma proporción en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, desarrollándose también el proletariado, la clase de los obreros modernos, que no viven sino a condición de encontrar trabajo, y lo estructuran únicamente mientras su trabajo acrecienta al capital. Estos obreros obligados a venderse son una mercancía como cualquier otro artículo de comercio, sujeta por tanto a todas las vicisitudes de la competencia y a todas las fluctuaciones del mercado. Esta es una parte del capítulo primero de uno de esos grandes libros, que fueron escritos y leídos con el fuego. Este fue creado, escrito en 1848. Esta parte que le di lectura es parte de lo que se conoce como el Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels en Londres, Inglaterra, en los años del surgimiento de la burguesía y en los años en que la burguesía derrotaba al feudalismo. Esto es importante tenerlo en cuenta ahora. Vamos a seguir en siguientes programas, en algunos espacios, darle lectura a otras partes de este Manifiesto Comunista para entender el contexto en el cual nos tocó vivir a los pueblos indígenas y a los pueblos no indígenas. ¿Por qué es determinante este hecho? Porque la derechización, escúchese bien, la derechización, el fascismo que se ha incrustado en el mundo actual y que también tendrá un acrecentamiento del 20 de enero próximo al mes de agosto, pues lógicamente necesitamos los mexicanos, las mexicanas, Morena como partido político, revisar algunos de sus planteamientos que están entre los 50 puntos que se plantearon como proyecto de nación 1918-1924. Hay que abrir esa parte a discutir, a leer, y a releer a través del fuego, de las letras del fuego, esta determinación fundamental de estos grandes autores de como son Carlos Marx y Federico Engels. Desde luego pueden haber y habrá puntos de vista que sean diferentes a los planteados dentro del Manifiesto Comunista. Pero eso no elimina que la descripción de los hechos y sucesos de formación de las sociedades y de las sociedades capitalistas y de las formas de producción no sean de ese modo. Y eso es importante porque Les decía que al principio cuál fue el modo en que el Estado mexicano surgió y se desarrolló, y también cómo desapareció dentro del neoliberalismo. De ello seguiremos platicando en los siguientes programas, dentro de un espacio de amplio criterio, político, filosófico, económico, comercial, en todos los sentidos que abarca este tema tan, tan trascendental. Bueno, el tiempo de hoy, la tarde noche de hoy, se nos viene concluyendo, por lo tanto, les agradecemos, un servidor, Guillermo May Correa, así como el ingeniero Ramírez, y desde luego también las disculpas por haber entrado tarde, con retraso, en este programa de hoy. Bueno, pues buenas noches y hasta la próxima semana.
Cruzando por Tixcocó. Pasajeros de Izamal, cruzando por Tixcocó.